La Conjura, Juan de la Cabada, en Antología de Cuentos, Ediciones de Cultura Popular, México, 1977, páginas 202 a 211. Juan de la Cabada nace en Campeche en 1903. Cuentista prolífico, ha publicado Paseo de Mentiras, 1940, Incidentes Melódicos del Mundo Irracional, 1944. Cuentos del Camino, 1980, Ahora y en la Hora, 1980, y Corto Circuito, 1982. Narración, Guadalupe Olivier.
Tenía Olga Rapaport una estatura demasiado pequeña para sus 11 años. Busto hundido, brazos débiles, piernas enclenques, cabeza grandísima sobre sus hombros raquíticos, los huesos de la cadera como filos de navaja y las más pajizas y estropajosas trenzas, anudadas con ligas de hule negro. Sus pecas, de grandes, gordas y oscuras, semejaban verrugas, y era su frente abombada, corta y angosta delante del nacimiento de su pelo, que de tan estirado hacia atrás, dijérase, le subía a la parte superior del rostro, abandonando el resto, donde una dolorida boca sugería una expresión triste de vejez. El labio inferior, caído, latía por alcanzar el de arriba, y en tales contorsiones de derecha a izquierda, que a veces asustaba no solo a los condiscípulos, sino a la propia maestra. Nunca articuló esa boca una palabra de queja, pero al igual que podía gemir prolongadamente como animalito herido, fijaba en el ánimo la molesta impresión de saber cosas recónditas del alma ajena y que no pudiera engañarse ni engañar. Así, ya que de por sí mostrábase incapaz del candor para ofrecer y recibir un desengaño, la chiquilla estaba, en el concepto infantil, fuera de los límites de la convivencia, y no hubo quien imaginase llamarla para una travesura o cualquier juego, más aún habiéndose dividido la tropa del salón de clases en dos sectores de actitud bien definida, según idiosincrasia de sexo. Las niñas a ignorarla, evitando hasta el dirigirle una mirada, y los niños a vengarse, atormentándola. Quizá por esto sea más meritorio el comportamiento de Ellen Webster, que a ratos andaba preocupada en rogar a Dios cambiar el físico de la Rapaport, cuando no se preguntaba el por qué no favoreció a esa niña con otros dones que unas manos arcangélicas, de prodigio, pues los azules ojos, aguanosos, sin ser muy chicos, lo parecían demasiado a causa de la nariz que le cubría en sesgo casi todo el centro de la cara, circunstancia por la cual no dejó de haber gente inadvertida que le creyese visca. Y con esos ojos, ¿quién pudo saber cuándo rompería Olga Rapaport a llorar? ¿Y de dónde y cómo provendría el llanto? Porque en efecto, las lágrimas que debieron brotarle de aquellos cañoncitos azules, de insondable azul de abismo, y le inundaban los surcos del rostro para seguir camino abajo a chorros, persuadían a la escuela entera de que manaban sin conocimiento de los ojos de la cara, y que del lloro solo salía la boca, que de verdad concentraba la expresión predominante de agónico, terrible dolor del alma. Pero, ¿dónde hubo allí la niña o niño capaz de soportar quieto la vista en ese llanto? Ninguno. Todos la quitaban prestamente, como resentidos de la boca sabia. Las manos de Olga eran las más tersas, de líneas finas y ensoñadora forma que la niña más hermosa pudiera ostentar. Con frecuencia, viéndola Selene de improviso, levantaba fugaz, inconscientemente los ojos en olvido o en sueños, anticipándose la esperanza de sorprenderse ante la contemplación de un rostro incomparable. Y en el choque de la realidad, se preguntaba luego, reflexiva, si la otra niña ignoraría esta contradicción, pues aunque bajo su aspecto de alarmante ausencia, de hallarse borrada, extraviada en bruma, de donde no hubo quien viniese a rescatarla, no era estúpida ni mucho menos. No se sentía cómoda Ellen Webster junto a Olga Rapaport, porque significaba entrar de lleno en el reino de la inanición y el monosílabo. De semejante modo, en el comedor escolar, cambiaban sándwiches, muy solemnes, pues en el diario trámite, los ademanes de la segunda eran quedos, suaves, lentos. ¡Sin ningún género de duda!, pensaba en silencio la primera. No hay ninguna imaginación en tu casa. Día con día, todos los días, infaliblemente, traes estos fríos y amarilluzcos huevos revueltos entre cuatro rebanadas de pan blanco, tu trocito de arenque y estas dos manzanas chicas. El trocito de arenque fue causa de los motes de Olga Arenque o Cara de Arenque, lanzados al rostro como saliva que le cayera en el pecho, sobre aquellas sus blanquecinas blusas marineras, que aun siendo limpias, acaso nuevas, siempre iban rugosas, flojas y en apariencia percudidas, cual si fuesen de relance o heredadas de alguna hermana mayor. Detestaba a Ellen por completo los sándwiches de huevo, pero a veces cambiaba, y la mayoría le regalaba a Olga uno de los suyos, con pollo, queso, salchichas o ensalada de jamón en pan moreno, solo por el callado regocijo de sentir como si uno mismo estuviera comiendo lo que otro come, y el de verle resplandecer toda la cara al morder y mascar, particularmente los de ensalada de jamón, que a menudo eran motivo de que la vituperasen varios niños judíos imbuidos por la sectarista restricción de sus mayores. Al terminar la chica, pobre, después de recoger todas las miguitas, se lamía los exquisitos cinco dedos de cada una de sus manos. Y luego, lenta y deliberadamente, se relamía los gruesos y anchos labios. Mientras Ellen desviaba la vista en un sentimiento conjunto de piedad, disgusto y menosprecio. Si sus calificaciones no llegaron a las tres o cuatro más altas, nunca fueron tampoco malas o inferiores. Para los exámenes escritos, resolvía enigmas y problemas, donde buen número de alumnos fracasaba. Pero en las clases, inmóvil tras del pupitre, las horas se le iban con la vista desviada, fija en la ventana, en el espacio. Hasta que Miss Brown, ya iracunda, la reprendía por su falta de atención. Entonces, la boca sabia se petrificaba y las finas manos, la izquierda sobre la derecha y viceversa, pasaban y repasaban en frote angustioso, sucediendo luego que la maestra descargara toda su reconcentrada bilis y empezaban suspiros en respiración difícil. Un sollozo, y tras ellos, hondos gemidos que podían durar hasta una hora, con arroyos de lágrimas, mientras no cesaban los frotes lastimeros ni paraban las contorsiones de la boca. Empero, cuando solo Miss Brown golpeaba y pateaba fuertemente desde su escritorio, para luego dirigir ciertos comentarios humorísticos a la transfiguración de la mirada inmóvil de Olga, Esta se cubría enseguida la cara con las manos, que de improviso dejaba caer sobre los muslos, y a poco subía sin tino, con las presurosas frotaciones entre una sonrisa de espectro en que vagaba el otro mundo. Todos deseaban entonces que llorase, pero no, y era lo peor. Pronto la sonrisa se tornaba en una mueca, mueca de sabiduría, bajo la cual el salón entero, las niñas, los niños, la maestra, sobrecogíase de un frío atroz, frío de pánico. Todo denotaba que sabía y quería imponer miedo, pero nadie pensaba en el que ella sentía. A medida que la boca iba adquiriendo un resignado gesto de conmiseración, de indecible piedad, tornaba para los otros la calma entre un mudo rencor de bravura ofendida. ¡Deje de sonreír así!, exclamaba Miss Brown, tempestuosa la voz al reponerse aún pálida de aquel trance de su espanto. ¡Y tenga esas manos quietas!, añadía, echando lumbre por los ojos hacia el mariposeo de esos dedos que ondeaban en ruego a sí mismos de una explicación, una disculpa. Olga se desguanzaba, untando la resbalosa espalda por todo el respaldo del asiento mientras asentía, sumisa.
Sí, ma. Sí, ma. Sí, sí. Miss, sí, maestra.
¿Y cuántas veces voy a decirle que no se repita, que no repita tanto una misma palabra? Había en el tono de Miss Brown una visible dignidad, una queja en contra de sí por los regaños y un vano afán de suavizarlos. Pero lo cierto es que timbre de igual aspereza no le salía para sus otros alumnos, ni en los momentos de mayor cólera. El tronante sonido que en tales ocasiones brotaba de la insignificancia del cuerpo delgado y bajito de la pueril mujer era tan sorprendentemente brutal que hasta criaturas de nervios mejor equilibrados como Ellen recibían en el espinazo una helada sensación. De reproche a reproche, Olga Rapaport sonreía y después, si no lloraba, la sonrisa iba recorriendo una larga escala de expresiones, ya perpleja o astuta, ora boba, despectiva, inteligente, ya severa o triste, ora sardónica, y de pronto, ansiosa respondía.
Sí, maestra. Sí, maestra.
¿Cómo había pasado el momento culminante del pavor espectral? Miss Brown, al inferir de aquella respuesta un desafío, cosa que de lo más hondo, de lo remoto de las revulsiones del miedo sin duda era verdad, cruzaba los brazos y contraídos por entero los músculos, meneaba la cabeza de un lado a otro. Ya los anónimos rostros del salón habían estallado en agudo coro de risitas, y ni Ellen, aunque ruborizadas las mejillas de lástima y vergüenza, podía contener la suya entre los dientes. Entonces miraba furtiva para pedir con aire contrito perdón a Olga, que deslizándose del asiento se agazapaba y permanecía escondida, oculta bajo el pupitre. Y la cara estíptica de la maestra, con sus pesadumbres, decepciones, derrotas, infortunio y despechos, a lo mejor desde la cuna hasta sus días, llegaba junto a la pusilánime suscitadora del desorden, y como era esta una provocativa e irresistible tentación, se cebaba el oprobio del tormento en la desgracia. En casos de lecciones orales, ¿cómo levantar voluntariamente la mano para pedir la palabra y contestar? De cuando en cuando, Miss Brown, sin embargo, preguntaba obligándola a ponerse de pie y responder. Sobre el mosconeo de su ininteligible, su lúgubre tartamudez, cundía la hilaridad. ¿Con qué soterrados móviles del subconsciente y del instinto relacionar el que solo después de este espectáculo sus condiscípulos la perseguían a pedradas en el camino hasta cerca de su casa? El miedo le daba alas. Ninguno de sus agresores, tan ágiles para correr, y nunca una piedra la hirió físicamente. Pero el mismo miedo, su amigo y ángel guardián, era también su enemigo malo. Solo él, dentro de sí, en lo interno y para lo externo, la convertía en despreciable y en un sentir que con el hábito, aparte de la terrible crueldad ajena, se forma el querer ser objeto del desprecio, del rechazo. Pues Andy Ryan, por ejemplo, un chico irlandés, también pecoso, de cara de rata, sin mentón, nariz aplastada, dientes salidizos, ojos saltones de sapo, y más malo que gestas, era nada menos que azote de maestras, gozo de los chicos y delicia de las chicas, que lo celebraban por el encanto principal de su imprudencia. Olga, en cambio, se sentaba en un rincón, encogidita, para que nadie la notase dentro del comedor. Y allí, a la esquina de una mesa, con la cabeza baja y su sonrisa torcida, esperaba por Ellen, mientras de reojo miraba toda temblorosa. ¡Qué niños vivarachos! Listos los de mi generación y de Lyndon Johnson, sabiendo todo del mal y ejecutarlo. No lograron hallarle a Olga Rapaport un solo apodo justo que aludiese a su fealdad, a su físico. Pues los cristianos, gentiles para los judíos, de Olga Arenque o cara de arenque, provenían de una esencia sutil, anglosajona, cultivada en sus casas por padres y parientes para decir en arteros términos judía. Y los judíos, de la llorona o gato miedoso, no apuntaban sino a condiciones del espíritu. Una vez, Miss Brown, vencida por la compasión, véase un tesaurus inglés y encuéntrese paráfrasis que mejor exprese la esencia del término, mandó citar a la madre de la Rapaport para discutir la timidez de la niña. Miss Brown debe sentirse todavía más culpable que un demonio ante la memoria de haber golpeado de tiempo en tiempo a Olga, o nunca hubiera recurrido a la finura del citatorio. Castigada por alguna fechoría, Ellen, después de clase, llevaba en el centro del salón casi una hora de pie, con los brazos incómodamente cruzados a la espalda, cuando la señora Rapaport entró. Escuchó Ellen este nombre y la frase «discutir la timidez de su niña» en labios de Miss Brown, y con tamaña boca abierta del asombro y cierto susto de que jamás pudiera ocurrírsele antes que Olga Rapaport tuviese madre, miró a la recién llegada. La señora era baja de estatura, gorda, pechugona, de posaderas prominentes, rojas mejillas y pelo entrecano. Precisamente por semejanzas con la propia madre suya, Ellen la juzgó vieja para ser la de Olga, y observó que la hija en nada se le parecía, ni siquiera en las manos. Las de aquella mujer
no tenían vestigios de la menor delicadeza ni fascinación. Y sí, eran más que rollizas repletas, con hoyuelos en los dedos. Hablaba la señora poco inglés y sin duda entendía menos, por lo que la entrevista no produjo ningún buen resultado. La maestra no nadaba a la Rapaport y la jerga de esta aturdía a Miss Brown.
Ahora sí que pierdes los estribos. Le sueltas la granizada de majaderías a que nos tienes acostumbrados y se arma,
pensó Ellen, tronándose los dedos por detrás de la espalda, con el retozo, las chispeantes ganas de saltar del júbilo. Pero en vez de eso, su maestra despidió sonriendo a la señora Rapaport tan pronto como pudo.
Bueno, pues en mi vida he visto yo. ¡Oh, qué gente, Dios mío! ¡Me lavo las manos!, rugió Miss Brown. Así que abrió el closet sin mirarse al espejo que había en el reverso de la hoja de la puerta.
Y como estaba lejos de ser guapa, se encasquetó el sombrero, con ese masculino ademán que le daba el aspecto de no haber sido atractiva en ningún instante de su vida.
¡Pobre Miss Brown! Puedes irte, Ellen, pero si te pesco pasando papeles otra vez, te pongo negra de la tunda.
Toda persona que de un tercio de siglo atrás haya estado en una escuela y siente en la memoria que de repente le tocaron del banco vecino y bajó la mano y solo leyó, si no es que aumentó además de su cosecha, debe para desagravio de sus maestras volver a esos papeles.
¡Mira cómo se le está saliendo el camisón debajo de la falda! ¡Mírala qué fea! ¡Mira la cara de perro que tiene! ¿Has visto al hombre tan horroroso que la acompaña cuando lleguen las mañanas?
¿Más horrible que ella? Y vienen a distancia como si él todavía le tuviese miedo.
Ese todavía era tan delicado. Ellen aquella vez, a las palabras de Miss Brown, amenazándola con poner la negra de la tunda por lo de los papeles, alzó la cabeza y provocativamente dijo,
¡Ah, sí! ¡A mi tunda! ¡Pruebe a ver!
Mas a pesar de su balandronada, huyó a toda carrera temerosa de que Miss Brown la atrapase por un costado de la blusa. Durante uno de los días que siguieron, le preguntaron a Olga en clase y la obligaron a levantarse del asiento y hablar. Por la tarde, a la salida, sobrevino invariablemente la pedriza de los chicos, y la criatura voló como de costumbre y resultó de nuevo ilesa. Pero de aquel vuelo, ya no apareció más en la escuela. Poco después de morir de pulmonía, se supo que desde los 3 años de edad no tuvo padre. Es decir, que no lo conoció. Y era él un músico que una buena mañana dejó su casa y nunca regresó. Tal vez un accidente ignorado, quizás un percance misterioso de familia, tal vez la misma vida de familia lo espantó, tal vez cogió demasiado miedo al dedo del destino ante la vista de su mujer fea, de su desventurada niña fea, y voló. ¿Quién sabe? Eso es cuanto supieron, sin deber traspasarse más, aquí, los límites de tanta conjetura. Y así, en ese manojo de niños asustados, nació bajo la sombría insinuación de un hálito de muerte un poquito de respeto por Olga Rapaport, que alternativamente fue odiada o despreciada. Y en ningún momento amada. hablaron de ella un húmedo, neblinoso y lluvioso mediodía en el comedor. Y Ellen, con temblorcito de barbilla, derramó unas lágrimas, recordando cómo se sentaba encogidita, trémula y solita en la esquina de una de las mesas más cercanas al patio. Varias veces aguardó en vano, cuando Ellen, debe confesarlo, la olvidaba en absoluto, distraída en charla y risas con otras niñas alegres o en aprendizaje de algún nuevo juego con los chicos. Hablaron, hablaron, hablaron. Y de pronto, la voz unísona de una mutua sombra interna los llevó a fundirse en la conjura por los fueros de la fuerza. ¡Si ella nunca peleó, caramba! ¡Si una vez siquiera le hubiese roto las narices a alguien! ¡A ese Andy Ryan! ¡O a ti, Ellen! ¿Por qué tenía que llorar siempre así, verdad? Nadie mencionó el miedo que les hizo pasar su sonrisa, y menos aún la belleza de sus manos. Porque los sentimientos originados por contagio del medio son naturaleza de la naturaleza y quedan en lo desconocido, más allá de las culpas, fuera de la comprensión del motivo de las causas. Y a partir de la conversación de aquel mediodía oscuro y húmedo, todo naturalmente se olvidó.